Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Buenas noches, aquí en Mega Cinépolis, Radio Amadeus, FM 91.1 y nuestro programa número 31, Iván.
Mirá vos.
¿Viste cómo llegamos, no? Estamos ahí, llegando. Le decimos a nuestros oyentes que vamos a estar hasta fines de noviembre y ahí culminamos entonces con nuestra primer temporada. Y tenemos invitados que nunca decimos el nombre.
Todavía falta.
O sea que falta. falta, porque ahora, digamos, tenemos también nuestro Instagram, que es @megacinepolis, ¿no?
Sí.
Y tenemos alguna otra cosa más.
El canal YouTube tenés.
Ah, ¿y qué hay en el canal YouTube?
Bueno, tenemos nuestros programas, todos los programas subidos a YouTube.
Bárbaro, o sea, hay 30 programas, 28 programas.
Y más o menos,
más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Porque son hubo repeticiones. Bueno, y como siempre hacemos nuestro pasar revista, y en el pasar revista, bueno, fuimos al cine, por supuesto, a ver Don Tonavi.
Ah, mirá.
Digamos. Los invitados pueden hablar igual, después los presento, pero bueno, acá estoy con Paulo Brunetti a mi izquierda y con Julio Bravo, después voy a decir por supuesto qué hace cada uno, pero por supuesto si quieren hablar de la película,
no la vieron,
bueno,
yo la vi antes del estreno.
Ah, ¿sí? ¿Y qué te pareció?
No, escucho primero tu opinión.
Ah, bueno, me pareció, digamos, adecuada, digamos. Me gustó lo de la intervención de Noel Coward, digamos, como el dramaturgo que de alguna manera no salva toda esa situación. Y en el cine pasó algo muy divertido, porque hay un estafador, y ese estafador de alguna manera interviene con una Argentina de 1930, con un banco en la ciudad de Córdoba.
Sí, en realidad estafan a uno de los familiares, que es el norteamericano.
Pero es increíble que la gente se pone a reír, a aplaudir, a hacer de todo en el cine, digamos.
Estamos en una película, hay que aplaudir.
Claro, sí, pero no estamos muy bien parados, que digamos.
No, pero a veces pasa eso.
Encima que es inglés, encima, peor todavía.
Claro, sí, sí.
Pero el problema es que es cierto eso. Sí, esas cosas son ciertas, lamentablemente. Sí, sí.
Bueno, entonces, y Julio, ¿a vos te gustó? Digamos, ¿la recomendás?
Sí, a mí me gustó. Obviamente yo vi toda la serie.
Está como vos, Iván.
Ah, sí, vimos todos.
Sí, sí, vi todo. Yo era seguidor de Downton Abbey. Y
¿en qué momento ven series?
¿Hay domingos tiempo? A la noche era.
Bueno.
Acá yo lo voy viendo en la semana. Ahora yo me enganché con...
Yo estoy en un momento
vos estás en un momento de pre-ensayo y todo eso, ¿no? Ahora... pero bueno, sí, se ven. Yo estoy viendo una que quiero recomendar también, que es Reclutas, por Netflix. Digamos,
vi el afiche.
Bueno,
yo las dejo por la mitad, es horrible.
Ah, pero son 8 capítulos, nada más.
Perfecto.
Son 8 capítulos y en realidad es de un libro que se llama algo así como The Pink, The Pink Marine, digamos, como... el marín rosa, digamos, porque el muchacho es un chico gay, digamos, que quiere, entre comillas, cambiar su vida e incorporarse a los marín, digamos, con toda esta dificultad que él siente por ser gay, ¿no? Digamos, y hay, digamos, en el momento en que lo reclutan, digamos, hay un afiche que dicen, bueno, que no permiten gente homosexual, ¿no? Lo dicen así, perfecto. En inglés está. Sí. Digamos, y ahí empieza todo, digamos. Y lo interesante es que hay como una especie de alter ego de él con él mismo, en donde él aparece como un chico fragilizado y el alter ego es como el diablillo, digamos, que le dice, bueno, mirá, ¿no? Es decir, como que es la voz que le habla y que le hace el contrapunto con...
Reclutas.
Perfecto. Es muy buena. Está muy bien filmada. Mirá. Y creo que van a hacer una segunda temporada.
Mirá. Buenísimo.
Sí. Y después vi Teléfono Negro 2, que, bueno, está dirigida por Scott Derrickson, que es el mismo que hizo Teléfono Negro 1, digamos que fue como un éxito a nivel de terror.
Mucho.
Y que está, ¿no?
Y recaudó casi 30 millones de dólares en una semana.
En una semana.
El presupuesto era de 25.
Exacto, digamos. Está muy bien hecha, la primera está muy bien hecha. Digamos, trabaja Ethan Hawke, digamos. Que sale, sí, que está muy bien en la primera y acá en la segunda hay como una reversión, porque en la primera él muere y acá hay una reversión como que resucita bajo el signo de lo maligno y... como si fuera un espíritu, digamos. Entonces tiene como, pero no tiene golpes bajos y está como muy buena.
¿Y puede decir que hay una tercera?
Eso iba a preguntarse, ¿viene una tercera?
El director, porque digamos, la gente está esperando, porque ahora todo el mundo espera como la escena post-crédito. Entonces digamos, terminó digamos, pero digamos, yo creo que el éxito veces resucita a los personajes.
Sí, sí. ¿No? Parece que, bueno, ¿qué más si hay un argumento nuevo para hacer? ¿Se la resucitan en la segunda?
Bueno, después tenemos comentarios así de libros, como siempre. Hay uno de Andrés Ditela que se llama Prueba de Cámara, digamos, y es interesante porque él va tomando distintos capítulos y esos capítulos va relatando su experiencia. Es un libro que es un autorretrato, es el itinerario del yo de un director como Andrés Ditela, que me parece excelente, sobre todo, no sé si ustedes vieron su primer película, que es un documental que se llama Hachazos.
No, esa no.
Se llama Hachazos porque las películas de 35 milímetros... se destruyen con el hacha, digamos, no se pueden quemar, digamos, porque aparte la película de 35 milímetros tiene nitrato de plata y es un material altamente inflamable. Incluso hay incendios en distintas cinematecas del mundo producto de ese nitrato de plata, que cuando ustedes entran a un lugar tiene el olor característico a vinagre. Entonces,
buen dato, que
claro, en Alemania las cinematecas están hechas de acero, entonces las películas de 35 milímetros, cada rollo es gigante, ¿no? Generalmente un largometraje son 8 latas.
Sí.
Entonces se ubican las 8 latas acá en el museo, que está muy bien, el nuestro, digamos, están puestas una sobre la otra. Y tiene como cierto resguardo, pero en Alemania, digamos, en la Cinemateca Alemana, digamos, tienen un sistema que si se llegase a provocar esa combustión espontánea, inmediatamente hay un sistema rebatible que le quita el oxígeno, entonces evita el incendio, digamos. Entonces acá, digamos, Andrés Ditela cuenta, digamos, cómo aparece en...
Interesante, digamos, prueba de cámara.
Sí, prueba de cámara. Y la editorial es Entropía, con una edición muy buena. Después tenemos a nuestro amigo, digamos, Gabriel Rolón, que sacó su último ensayo, que se llama La soledad, una visita inevitable. Habla de la soledad, no como una cuestión negativa, sino como una especie de conocerse a sí mismo, digamos, que esto es lo que ocurre, digamos, en un dispositivo analítico en donde uno habla, pero no es que le habla al analista, sino que habla para escucharse, ¿no? Uno habla para escucharse uno mismo. Y después, entonces, al final del programa voy a relatar un pequeño...
Aparte de la visita inevitable, muy lindo eso.
Sí, porque... una visita inevitable. Y quiero rescatar un ensayo de Anagrama, digamos que... de Vicente Monroy. Vicente Monroy es un cineasta y que justamente rescata en este pequeño libro que se llama Breve Historia de la Oscuridad, una defensa de las salas de cine en la era del streaming, digamos, el tema de justamente el encanto que tiene una persona de ir al cine, digamos, y efectivamente, digamos, ubicar en esa oscuridad un encuentro, digamos, con esa ventana al mundo que es el cine. Entonces comienza relatando un texto fabuloso de Pasolini que se llama El artículo de las luciérnagas, que Pasolini hace esta diferencia de que cuando era pequeño e iba al campo, bueno, estaban las luciérnagas, pero que efectivamente la contaminación, etcétera, etcétera, provocó que las luciérnagas ya no estén más, ¿no? Entonces, esta cuestión de la desaparición de la luciérnaga, en definitiva, lo deja a la persona como encontrándose en la sala del cine a partir de determinadas cuestiones que un cineasta o que un director de cine quiere mostrar, ¿no? Esto es un ensayo muy lindo, se llama Breve Historia de la Oscuridad y es de Anagrama.
Adhiero a la postura que hay en el libro, ¿no? La sala es única para el cine.
Totalmente.
Y la sala de teatro también, por supuesto, ¿no?
Sí.
Digamos, pero me parece que el cine tiene toda esa...
Es como una
mística.
Sala o un museo para un artista plástico.
Yo tengo una actriz que se llama Elizabeth Olsen, ¿la conoces vos?
Sí.
Que es la que hizo Bruja Escarlata.
Sí.
Bueno, ella dice que solo acepta papeles en el cine, que la película solamente se transmite en el cine, que no se transmite ni en streaming, ni en un canal de ninguna aplicación.
Estoy de acuerdo también, lógicamente.
Ella solamente va a aceptar papeles, que películas que solamente se pasen en cines.
Es que la pantalla grande es otra cosa. Se pierde, si no mucho. Y la adrenalina del actor también, esa fascinación de ver el trabajo en una pantalla grande con otras personas que son totalmente ajenas a uno. Y ese ida y vuelta que hay con la pantalla y toda esa energía que está con vos es otra cosa. Entonces la entiendo perfectamente.
Es una energía que hay allí, pero que no impide la individualidad de uno como espectador frente a lo que pasa en la pantalla, ¿no? Eso en otras situaciones no ocurre.
No, y aparte el hecho del streaming de alguna aplicación, de Netflix, Amazon, vos estás en tu casa y decís, bueno, pongo pausa, voy a la cocina, y ese corte ya provoca algo que no va a ser lo mismo. Es... Uno al cine va, se paga la entrada, sabe que va a estar una hora y media, dos horas, totalmente aislado del mundo, en celular apagado, espero, porque hay veces que uno va y se encuentra con algunos que están chateando, entonces es un clima totalmente distinto.
Bueno, aquí en Mega Cinépolis está Paulo Brunetti, hablando. Es actor y director argentino, recibido en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Hoy viene a hablarnos de su última obra. Y en el otro micrófono está Julio Bravo, digamos que es artista plástico y que está haciendo, ahora nos va a contar, una exposición que se llama Contrapuntos 2021. Así que bienvenidos al programa.
Gracias.
Muchas gracias.
Y digamos, vos, Iván, querés contarnos algo sobre Victoria's Secret.
Claro, bueno, la semana pasada se realizó el desfile anual de Victoria's Secret y bueno, con el tema que vamos a poner ahora enseguida, es una artista muy conocida, Karol G, colombiana, que fue la primera artista latina en presentarse en el desfile. Siempre cantó, bueno, cantó Madonna, cantó Cher. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Karol G.
Pero cantó ella este tema.
Este tema y otro tema más, y bueno, ella cerró el desfile, ¿no?
Y pero hay la... que escuchamos entonces
y ahora... Y Bonita se llama el tema.
Bárbaro, escuchamos ese y seguimos con el programa. Estamos aquí en el aire en Mega Cinépolis, Radio Amadeus FM 91.1, y bueno, con nuestros dos invitados, Paulo Brunetti y Julio Bravo, ¿no? Que nuevamente les agradezco la presencia.
No, siempre es grato, es un conversar. Placer estar aquí.
Bueno, me alegro que puedan decir eso.
Y aparte con Julio, que nos conocemos hace mucho tiempo.
¿Sí?
Y, ¿sí? Sí. Ha ido a ver muchas de las obras en las que trabajo y siempre ahí compartiendo, crónicas y mirá que hay que leer las crónicas de las
sí,
obras.
Obvio, son
buenas y malas,
trabajo,
hay que leer todo.
Todo un trabajo. Sí, y sí. Paulo, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Entonces, ¿cuándo estrenás?
Estreno el 7 de noviembre en el British Art Center, ahí en la calle Suipacha, bajo la dirección de Oscar Barney Finn, una obra que se llama Baña, que es una versión de Tío Baña, de Anton Chekhov, pero lo particular que tiene esta versión es que está actuada por un solo actor. Todo esto nació gracias a las aplicaciones como Netflix, que en el verano estábamos haciendo temporada con Barney y me dijo, Paulo, mírate en Netflix Ripley.
Ripley.
Y me vi esa noche como 4 capítulos. Y como Barney es un adolescente inquieto, no para, empezó a investigar, porque lo que más sorprendía, además de la serie, era el gran Andrew Scott, el actor, y se enteró, googleando, que estaba haciendo Baña en Londres, con un éxito impresionante, en el National Theatre, y me manda el teaser, que dura un minuto, y entonces dice, Paulo, fíjate esto, creo que es lo próximo que tenemos que hacer. Nosotros siempre estamos un año adelantado, ya tenemos planeado 2026. Y cuando lo vi dije, wow, qué maravilla esto. Escribimos a Europa, pedimos los derechos, los compramos, y ahí nos llegó la obra. Yo pensé que era un actor que por ahí hacía 8 monólogos distintos de los distintos personajes de... Pero no, es un actor que transita toda la obra de Chekhov. Por momentos soy Sonia, que estoy hablando de frente a Elena, y me cambio de lugar y hago de Elena, y por ahí entra por la puerta Iván, entonces me voy a la puerta y es Iván, y así cuento toda la historia. O sea que me estoy volviendo loco, con 8 personalidades distintas, diría 9 porque Chekhov es experto en los silencios, y acá en esta versión sobre todo, que Barney también lo es, el silencio... juega un rol fundamental. Así que ahora, bueno, Andrew Scott la hizo también en Broadway con un éxito infernal, y se está haciendo en Berlín, en Grecia, y se va a estrenar también en Barcelona. Yo tengo la suerte de ser el primero en español en Sudamérica, así que es un gran desafío.
Bueno,
y estamos muy contentos.
Es bárbaro, digamos. O sea,
sí, por supuesto.
Es un...
Sí, porque aparte ayer lo hablábamos con Julio, y con otros periodistas, pues tuvimos el lanzamiento de prensa, que uno, cuando un director te llama para hacer una obra, por ejemplo, me llama Barney y me dice, Pablo, quiero tomar un café con vos porque voy a hacer Tío Baña. Entonces yo voy al café pensando, ojalá que me dé Tío Baña, o ojalá que me dé Astrov, el médico. Y a las actrices les debe pasar lo mismo con, ojalá que me dé Sonia, bueno, ojalá que me dé Elena. Bueno, a mí me dieron los 8.
Claro, los 8 personajes.
Entonces, claro, entonces...
Pero qué desafío, aparte,
un desafío,
¿no? Es un desafío actoral tremendo, fabuloso.
Tremendo, porque sobre todo los 4 más protagonistas, que son Iván, Sonia, Elena y Astrov, tienen una carga emocional muy muy fuerte. Chekhov es un autor fantástico en el sentido de la soledad, la melancolía, esta cosa del amor no correspondido, y él, a principio del siglo pasado, o sea, del anterior.
Sí, sí.
Principio del siglo pasado, fines del anterior,
claro.
Escribió todas estas obras, y son muy actuales. La versión rusa transcurre en el campo ruso, donde Alexander el Viejo es un novelista. Bueno, en la versión inglesa la pusieron en el campo inglés, donde el viejo es un director de cine, y Barney la puso en el campo argentino, en la Patagonia, con todos los temas actuales que habla Chekhov en esa época.
Vos sos patagónico,
soy
aparte.
Patagónico,
¿no?
Sí. Primero patagónico, después argentino.
Claro, vos naciste en
Puerto Deseado.
Sí.
Y entonces los incendios forestales, que hoy son noticia en el verano constantemente,
sí.
Eso está... se escucha de fondo los mensajes al poblador rural, entonces está muy... Y ambientada en la actualidad, entonces eso es lo que tienen los clásicos, como Chekhov, como Shakespeare, como Lorca, que escribieron para la prosperidad y cada uno puede hacer una versión. Se han hecho muchas versiones de Chekhov, y esta es una nueva, donde lo principal que el objetivo principal que tenemos con Barney es que Chekhov esté presente. Así que ahí estamos trabajando.
Bueno, entonces esto es el 7 de noviembre.
A partir del 7 de noviembre, viernes y sábados.
Viernes y sábados.
A las 8 de la noche.
En
el BAC, en el British Art Center. Suipacha 1333, entre Juncal y Arroyo.
Bueno, fabuloso. Ahí estaremos, por supuesto. Uh-huh. Y acá seguramente va a estar Julio Bravo, ¿no es cierto?
Seguro.
Acoto algo.
A ver, por favor.
En la primera versión... Uh-huh. Creo que hubo una versión abreviada antes, pero la de 1900, el director fue Stanislavski.
Exacto, exacto. Sí.
Así que flor de director.
No, y es el...
¿Y eso te digamos, en cuándo fue eso?
1900.
Mira.
1901, sí.
1901, porque sí. Hubo unas pocas funciones en el 1899.
Acá me acerques más al micrófono, okay. Julio.
Sí. Hubo una pequeña... versión en corta temporada en el 99, donde ajá. Stanislavski hacía el papel de
Alexander, seguramente. Sí. Sí. Qué interesante, porque aparte nosotros los argentinos somos muy chekhovianos. Yo tuve la suerte de participar en un programa de televisión hecho por Barney. Bueno, él ha hecho especiales de Lorca, de Tennessee sí. William, hizo en el
tiene
2003,
que venir acá, Oscar, por
lo
supuesto,
tenés que llamar,
sí,
y él
hay
viene
que llamarlo.
Por, sí. Y él en el 2003 hizo bocetos alrededor de Chekhov, y a mí me tocó hacer con Eleonora Wexler y Piri Lanteri La Gaviota. Pero lo particular que tenía ese programa era que había invitados de lujo, que estaban Inda Ledesma, Agustín Alesso, Ernesto Yo, y Inda Ledesma dijo, nosotros, nuestro sufrimiento es muy chekhoviano. ¿Por qué? Los personajes de Chekhov siempre están pensando, creyendo que el futuro va a ser mejor. Y muchas veces dicen, dentro de 100 años la gente va a ser feliz. Y como ellos no van a estar dentro de 100 años, no hacen nada. Solo siempre hay uno o dos personajes en cada obra, en este caso Astrov, que él sí hace algo para ser feliz él primero, y si no logra ser feliz, él siente que si salva un bosque de una tala, o si planta un abedul, y dentro de 100 años el hombre feliz se va a deber un poco a él. Y nosotros somos un poco así.
Y está siempre esta cuestión del porvenir, ¿no es cierto? O sea, uh-huh. como que hay un porvenir y un horizonte, uh-huh. sí. y aparte ese... porvenir lo que hace es poner entre paréntesis el presente.
Totalmente.
¿No?
Así que
entonces,
bueno.
Es un tema.
Y genera frustración.
Y genera
claro,
frustración. Claro.
Claro. Y que en estos personajes lo.
Obvio,
bueno,
claro, están.
Pero ¿qué ocurre? La frustración lo que inmediatamente es la hermana de la agresión. O sea uh-huh. que evidentemente lo que genera es hostilidad, uh-huh. sí. es enojo. Sí. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué hay tanto enojo en la vida cotidiana? Bueno, porque. Sí. Hay mucha frustración.
Sí. Y somos público también muy chekhoviano, porque hay dos gaviotas.
Hay dos gaviotas en
tres momento. Hermanas. Hay un tío Baña. Sí. No sé si seguirá ahora en noviembre. Entonces, siempre hay en cartel algún Chekhov dando vuelta.
Y bueno, lógico, mm-hmm. es el, ¿no?
Sí.
Bueno, es Chekhov.
Es Chekhov. Julio, y vos haces un contrapunto justamente de dos siglos, ¿no? Del siglo XX y el siglo XXI en tu exposición. Que ¿en dónde está, digamos, la exposición?
En este momento esta exposición está en el Centro de Extensión Cultural de la Universidad Católica de La Plata.
La Facultad de Arquitectura
la Facultad
y Diseño,
de,
¿no?
de Arquitectura y Diseño, que tiene una sede en Bernal. Se habilitó ese centro de extensión cultural hace un año y medio. Tuve la suerte de ser el invitado para inaugurarlo.
Mira.
Con una charla, una conferencia y luego una exposición. Y me convocaron para este año y no tenía intención de hacer una muestra tradicional, digamos. Yo tengo una serie inédita aún que se va a estar viendo en abril acá en Buenos Aires, en la Galería Suipacha, muy cerquita del BAC,
Sí. Linda
porque,
zona esa,
¿eh? Sí. Hay muchas galerías.
Sí,
también,
¿no? Entre Arroyos, Suipacha, Arenales. Sí. Bueno, muchísimos años, 20 y tantos años, pertenecía al staff de la Galería Urso Marzo, que estaba en Arenales, Calle Suipacha,
claro.
Que, como muchas otras, durante la pandemia naufragó.
Sí.
¿Sí? Y eran dos generaciones de galeristas. Entonces decidí hacer este contrapunto y viendo un poco, vos me habías invitado a tu programa el año pasado con la para la presentación del libro que hizo Marcelo Jauregui Berri sobre mi obra. Y eso,
un libro estupendo, entre paréntesis, o sea que todo tiene una retrospectiva.
Sí,
de
sí,
tu obra,
hasta
¿no?
dibujos infantiles de los 6 años.
Qué bueno.
Mi primer dibujo de la
no
escuela primaria.
No es cualquier libro.
Guardó,
es
qué
libro,
bárbaro.
El libro
es una especie
fabuloso.
De Barney, y Barney también hace lo mismo.
Sí, mis bueno.
Bueno, tenés tus cuadernos madre.
Mi madre los debe tener.
Si
los
claro,
tengo.
Son las madres.
Yo los tengo.
Sí, mirá vos.
Son las madres y cuando murieron mis padres, cayó en mis manos.
Exacto.
¿Viste?
Exacto.
Sí, pero fue así.
Tenemos que hacer un corte, me dicen acá. Podemos hacer el corte con el tema que... Entonces íbamos, justamente vos estás hablando de lo artístico, y lo artístico tiene que ver también con la libertad, y yo hablé de reclutas, entonces vamos a escuchar Freedom, digamos, que es una de los temas como banda musical de Reclutas.
Bueno,
buenísimo.
Please don't give me up, 'cause I wouldn't really, really
bueno, yo
seguimos entonces buenísimo. Aquí en Mega Cinépolis y estábamos hablando y conversando con Julio Bravo acerca de su exhibición que, digamos, llega hasta el 24 de octubre, pero continúa.
Sí, el año próximo esta muestra va a ir al Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de La Plata. Y bueno, espero que no se superponga con la muestra siguiente que tengo prevista acá en Buenos Aires.
Pero y si se superpone, está bueno.
Y sí, dos exposiciones, lugares, escuchame. Uno en La Plata y otro en Cava. Claro. Digamos, ¿y qué van a hacer acá en Cava el año que viene?
Una serie nueva que se llama... Yo trabajo por series, uh-huh. Series temáticas. Se están cumpliendo 42 años de mi primera exposición individual.
Mira.
Wow.
Sí.
Vamos a hacer una fiesta.
Y tenías 8 años.
Más o menos. Y ustedes no habían nacido.
Eras muy chiquito, claro.
Yo había nacido y ya era un niño entrando a la adolescencia. Sí. Y
entonces yo ya estaba por jubilarme.
No. Y escúchame, ¿no estuviste en Colonia también haciendo algo?
Sí, en Colonia hice muchas muestras, en Montevideo también.
Porque vos vas mucho a Uruguay, ¿no? Ahora te vas a Montevideo, ¿no?
Ahora me voy a Colonia porque estoy invitado para un evento. Pero justamente el 7.
Tu lugar en el mundo, creo que es Colonia.
Sí, hay dos lugares en el mundo, además de Buenos Aires, que a mí me encanta. Sí, Buenos Aires como bonito, ciudad, sí. ¿No? Y por todo lo que tiene. Colonia me fascina. Aparte, estás a 1:15 de... Sí. Cruzando el barco, así que cualquier cosa te venís a ver.
Eso
es
un buen desenchufe ese, porque vos te levantás a las 7 de la mañana del sábado o el domingo y decís, ¿qué puedo?
¿Qué hago?
Te tomás el barco,
¿no?
Cruzás a Colonia, caminás, almorzás y a las 7 de la tarde, en el atardecer, te volvés. Y es un paseo, es como ir a Tigre.
Bueno, claro, fui hace muy poco, hace 2 semanas, porque había una jornada de psicoanalistas en la ciudad de Montevideo, me fui a Montevideo, ¿no?
Ay, supe de ¿sí? gente que estuvo allá, sí.
Claro, y fue muy bueno, para ellos eran 130 personas, que es muchísimo, sí, digamos, pero... Bueno. Pero estuvo muy bueno.
Julio es una especie como de representante mío en Uruguay, porque él siempre está hablando con la gente de Colonia para que yo vaya a hacer un espectáculo que hice durante 7 temporadas. Bueno, estamos invitados a España el año que viene.
Me parece que voy a tener que irme a España.
Y no, yo creo que lo vamos a hacer en Colonia. Porque
lo vamos a hacer en Colonia.
Estábamos hablando para hacerlo en la Plaza de Toros.
Ah, es un lugar fabuloso. Sí.
Porque es
un
recorrido
fabuloso
sobre la vida de Federico García Lorca, desde su infancia hasta el asesinato. Y bueno, 7 temporadas, bastante. Y vos viste
las vi todas.
Porque la hice en teatro, la hice en los jardines.
Recién estábamos hablando en el corte que vos, Paulo, habías hecho 15 obras con
Barney,
con Oscar Barney Film, digamos.
Entonces, y vamos a llegar.
Y vas a llegar a mucho más.
Mucho más, porque Barney con sus... A él no tiene pudor en decirlo, cumple ahora 87 años esta semana.
Está bárbaro.
Y está como...
Pero está fabuloso, sí. 87
años. 87
años. La verdad que es...
Y ojalá increíble. Que vuelva al cine, estamos ahí viendo de la última obra, que es La lluvia seguirá cayendo.
Tiene muchas ganas de
estamos
volver
hacerlo, cine. Estamos tratando de que se haga el guión para hacerla en cine. Porque esa obra, bueno, fue muy importante, dio mucho que hablar. Yo creo que vamos a volver con una tercera temporada. Y sería una película chiquita. Y como para la vuelta de Barney sería...
En realidad no hay películas chiquitas, ¿no? Te lo digo así
no,
como...
No, pero lo que pasa es que...
Digamos, chiquitas...
Las películas de Barney eran grandes.
Claro, sí, claro.
Y estas son dos actores, obviamente habría que hacer una versión...
Como
donde
intimista sería.
Exacto.
Una cuestión más intimista, exacto. Más...
Y no estarían ni Julia von Grönman, ni Elena Tassisto, bueno. Ni Pepe Soriano, ni Carnaghi, todos esos grandes actores que trabajaron con Barney.
Pero estarían ustedes dos. Sí, estarían exacto. Ustedes.
Claro, y aparte, digamos, los actores también, ¿no? Como... Así el público se renueva, los actores también.
Por
o
supuesto.
Sea que
terrible que fueran eternos. No tendríamos nuevos
serían
actores.
Serían insoportables.
Además.
Sí, claro.
Pero Barney, yo estuve, después del teatro, tuve el placer de estar cenando con Barney. Y bueno, hablando de arte y teatro y demás. Y es un placer, aparte tiene una memoria prodigiosa.
Tremendo.
No, no sabe, se acuerda todo,
yo creo que si
todos
viene,
los nombres.
Se junta acá con el.
No, no, y se pasan la noche entera.
Y aparte tiene memoria de. Vos vas a su casa y tiene como 6.000 libros. Y decís, Barney, hay un párrafo en el libro de Mujica que tal cosa, tal cosa, tal cosa.
Ahí agarro, sí, eso acá es, eso es. Entonces, típico eso es... de la gente que efectivamente claro. ama sí. la lectura, ¿no? Sí. Y ama lo que son personas que aman la palabra, en realidad.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Es decir, como
sus anécdotas hacen... con Antonioni,
claro,
¿viste? Esas cosas.
Claro,
que...
claro, hacen claro. de la palabra, digamos, un trayecto, digamos, sí. ¿no? Un itinerario con la palabra.
Sí. Y, es que
y
lo
vos,
ves...
Julio, perdóname, vos haces un itinerario con la imagen, porque claro. efectivamente traspolás la palabra en la imagen y hay
sí, sí.
una obra tuya que es espléndida.
Bueno, te agradezco. Sí, en las distintas áreas todos manejamos distintos lenguajes, cada lenguaje tiene su característica, algunos trabajan con la voz, con el cuerpo, con la combinación de, uh-huh. de ambos, otros, bueno, a nosotros nos toca un momento muy, muy interesante porque ya no estamos encuadrados dentro de esos límites de el pintor, el dibujante,
claro.
el grabador, el escultor, ¿no? Lo multimediático hace que uno pueda estar trabajando en instalaciones, performance, estar trabajando en equipo, que para nosotros es algo interesante porque nuestro trabajo, si no, es muy en solitario
claro.
en el taller. Y Exacto. formar un equipo, eso tiene mucho que ver con lo que es el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Formar un equipo y saber que el director puede confiar absolutamente en los miembros de ese equipo
sí.
que conocen el objetivo final, que les permite ser creativos. Y eso es sumamente interesante. Cuando nosotros hacemos una videoinstalación o hacemos una performance con actores, es maravilloso,
sí.
¿no? Pero bueno, en este caso esta muestra es una especie de, obviamente, un contrapunto entre pares de obras. Quise jugar con esas características, una obra anterior al 2000 y una obra posterior al 2000.
Uh-huh.
Cuando se estuvo trabajando para el libro y tuve que buscar imágenes y rescatar obras y demás, vi que coincidentemente con el cambio de milenio, y pensar que ya pasaron 25 años, había un punto de inflexión en mi forma de trabajar, ¿no? En la primera etapa había un predominio de la línea sobre la forma plana. Fue apareciendo cada vez más la línea en color, cada vez más policromática y cubriendo toda la superficie, hasta que de repente paso al plano de color con una policromía muy marcada y la línea el segundo elemento en importancia. Entonces es interesante ver, seleccioné, ahí me di el gusto de hacer yo la curaduría,
qué bueno.
seleccionar mis propias obras y elegir
eso
los
como
pares
el
que
final
tuvieran...
cut del director, ¿no?
Claro.
Me parece perfecto.
Sí,
eso.
Sí, tal cual. Me hiciste acordar a Pink Floyd cuando
claro.
hiciste el final cut.
Sí.
Maravilloso,
sí.
una obra redonda. Y bueno, y funcionó muy bien para ver el juego y cuáles son esas constantes uh-huh. que están en uno por más que pasen los años.
Ajá, qué bueno.
Sí,
qué bueno. Y el contrapunto, digamos, que vos lo llamás contrapunto, entonces es un diálogo de dos obras tuyas que de alguna manera temporalmente dialogan entre sí.
Dialogan entre sí, a pesar de que entre una obra y otra puede haber una diferencia de 10, 20 o 30 años.
Ajá. Bueno, qué bárbaro
bueno.
eso, ¿no?
Qué bueno.
Bien, entonces estamos como llegando al final uh-huh. del programa, digamos, te agradezco a vos, Julio, que hoy hicimos, digamos, anoche hicimos como el encuentro, como para que efectivamente Paulo
pasada la medianoche
pudiera venir, y realmente por eso realmente
yo me desperté hoy a la mañana con un mensaje de Julio y dice: ¿estás despierto? Y yo dije:
¿what?
Sí, ahora me estoy despertando. Now, la hora, digamos, y dije: no, a esa hora no estaba despierto.
Y bueno, y aparte, bueno, queremos agradecerles a ambos, pero tu obra, entonces, quiero volver a decir que
Desde el sábado 7, viernes 7 de noviembre, viernes y sábados a las 8 de la noche en el British Art Center, con dirección de Oscar Barnaifín. Me gusta siempre decirlo, con el auspicio de la familia Cabrales, porque no solo auspicia esta obra, sino muchas más, y ojalá haya más gente como ellos que están apoyando mucho a la cultura. La producción de Tomás Heck, un gran equipo detrás. Baña, una versión de Tío Baña de Anton Chekhov, donde un solo actor te va a contar el cuentito.
Fabuloso. Sí. Bueno, gracias, Julio Bravo, gracias, Paulo Brunetti.
Un placer estar aquí.
Y bueno, siempre cerramos generalmente con algún relato, digamos, y esta vez, digamos, escuchándolos a ambos, voy a rescatar justamente que la soledad es un momento también de creación, digamos, o sea que la soledad no tiene por qué tener un grado así de pesimismo, como generalmente se lo puede connotar, o un grado de aislamiento, o de tristeza, de melancolía. Entonces esto también quiere rescatar Gabriel Rolón, en La soledad, una visita inevitable de Editorial Planeta, y voy a tomar un breve párrafo que y cierra este programa, que no está en soledad, porque acá hay mucha gente, está Ricardo del lado de como operario aquí de Radio Amadeus, y está Iván del otro lado, que aporta con la música, las fotos y todo eso. Entonces, Rolón nos dice: ¿qué nos hace distintos a las otras especies? La palabra. Somos humanos porque habitamos un mundo de palabras, un mundo lleno de imágenes y personas que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Padres que han muerto y abuelos que ni siquiera llegamos a conocer. La palabra nos deja solos y nos abriga, nos protege y nos expone, nos acompaña y nos abandona. Es nuestro cielo y nuestro límite. Solo de su manera podemos avanzar hacia el misterio de la vida, un enigma que jamás develaremos. La palabra es abismo, es al mismo tiempo herramientas y conflictos, comunicación y malentendido, mentira y verdad. Bueno, acá en Soledad también nos pueden escuchar, aquí en Mega Cinépolis. A ustedes, oyentes, como siempre, recomendamos este programa los martes a las 20 horas, aquí en Radio Amadeus.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.